Suena el teléfono y te cuentan que hace 30 minutos un paciente sufrió una lesión. Lo apuñalaron en el tórax y también en el abdomen. El problema es que cuando cortas el teléfono, el paciente ya está en el reanimador. Si quieres saber todos los conceptos fundamentales de trauma, quédate en este capítulo y te lo contamos.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Urgencias, en que cada capítulo o cada episodio te ayudamos a dominar la medicina de urgencias y que tengas los mejores resultados en el enfrentamiento de tus pacientes. Oye, un nuevo capítulo y no sé qué opinan los chicos porque son como las 6 de la mañana.
Pero a esta altura ya no son las 6 de la mañana.
Pero nos juntamos a las 6 de la mañana.
No, tú te levantaste a las 4. Estás más loco que tú.
Sí.
Llegamos a las 5:30, a mí se me olvidó algo y tuve que ir a buscar la casa y finalmente... Pero acá estamos de vuelta y esperamos que este capítulo sea de mucho valor para usted. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, pelado?
El día de hoy es el enfrentamiento de un paciente trauma o politrauma en la urgencia. La idea del capítulo es que conversemos los conceptos básicos como a grandes rasgos, porque en verdad podemos hacer un capítulo de cada concepto y de cada tema dentro del trauma, pero la idea es que dejemos como en claro como los puntos claros, ¿cierto?
Sí. Puntos claros generales.
Exacto.
Sí. De acuerdo, porque hoy día lamentablemente estamos en una situación en la cual estamos violentos, o sea, cada día más vemos que hay más muertes en pacientes jóvenes producto del trauma y por eso consideramos que este capítulo era totalmente necesario. Ahora, solo para introducir el tema, pensemos que hay, uno podría como clasificarlo si es como penetrante o contuso como en cierto mecanismo, ¿cierto? Y sabiendo que en verdad cada día más nos estamos enfrentando a este tipo de traumas penetrantes.
Sí, bueno, traumas penetrantes o el paciente apuñalado. Claro. Es lo clásico. Y no sé, ¿cuántos pacientes apuñalados ha tenido Gerson o la Jessy?
En este
no
último sé, tiempo.
En el transcurso de...
No sé, pero todos los turnos prácticamente.
Sí, hoy de repente en juntas familiares muchos. Así.
No, hoy de la...
Se juntan, llega a las 2 de la mañana, se ponen
se
a tomar.
Desconocen.
Se desconocen.
Se están compartiendo.
No, y ni siquiera una puñalada piola, de repente sablazo.
Y de la cárcel, de la cárcel cuando hay motines en la cárcel y llegan 5 lesionados. Sí, un día nos llamaron que faltaban gendarmes en la cárcel, están todos acá.
Una vez, y también me acuerdo cuando una vez llegó uno que estaba muy grave y llegó casi falleciendo, y el otro día llegó el otro como en venganza. Así,
ah, estaba en ese turno, estaba en ese turno.
Mal,
sí.
Pésimo.
Sí, y armas de fuego cada vez más también.
Pues. Sí.
Ajuste de cuenta ya.
Sí.
Iba pasando. ¿Qué iba pasando?
Bueno, y así es la vida, pero... Y también están los otros accidentes que son de tránsito, que habitualmente son súper graves. Y ahí yo, por ejemplo, me acuerdo de un episodio en el cual pequeñas cosas, cambios, podrían tener malos resultados. Me recuerdo un caso de una paciente de 50 años que llegó después de un accidente de tránsito en la carretera y llegó en malas condiciones, la trajo el SAMU hipotensa, mal perfundida. Bueno, los chicos trataron de manejar la vía aérea en el prehospitalario y no pudieron. Tuvieron que instalar una máscara de laringia y tenía una vía venosa 22 pasando solo un poco de cristaloide y al llegar en malas condiciones con vasocontraída no se le pudo encontrar otra vía y en el cambio de camilla de repente como que casi se pierde la vía. Entonces, aparte de eso, después la paciente lamentablemente tuvo un mal resultado y cayó en PCR, sobre todo por el mal acceso a la reanimación y se intentó colocarle una osteoclisis. Y estas osteoclisis que de repente están disponibles, que son como una pistola de presión.
Es complejo.
A mí me gusta más esa que la electrónica.
A mí me gusta más el taladro porque, de hecho, está medido por estudios clínicos que tienen mejor eficacia.
Claro.
¿Ya? Pero no resultó y finalmente tuvo este mal resultado con fallecimiento, lamentablemente. O sea, ese nivel de severidad estamos hablando.
Oye, cuando hablamos de trauma, o nos enfrentamos a un paciente con trauma, lo primero que se le viene a la gente a la cabeza igual es el tema del ATLS, ¿ya? ¿Cierto? Como entrando ya de lleno en el tema. No sé, Nico, ¿qué nos puedes contar sobre eso?
Sí, es cierto. Clásicamente se nos ha enseñado a todos que al enfrentar un paciente en trauma, uno debiese hacerlo de forma ordenada como A, B, C, D, E, ¿cierto? Uh-huh. Como primera prioridad siempre la A y la B, que son vía aérea y ventilación. Pero hoy día sabemos que lo más importante es el control de la hemorragia, ¿cierto? Externa y una buena reanimación, que después más adelante vamos a tocar, sobre todo el concepto de reanimación hemostática. Pero una buena reanimación y el control, apenas se pueda, de la hemorragia. Obviamente, si es que es visible y es externa, eso es inmediato, con medidas físicas. Y no la vía aérea. La verdad es que la mayoría de las veces no es necesario intubar apenas llega el paciente, de manera inmediata, claro. ¿Ya? De hecho, en algunos escenarios, eso podría tener malos resultados. Por ejemplo, imagínense intubar un paciente que llega por un accidente de tránsito y tiene concomitantemente un neumotórax. Entonces, tenemos un shock de tipo obstructivo y al hacer la intubación, vamos a tener un incidente de descompensación hemodinámica y podría tener incluso un evento de PCR durante la intubación, lo cual sería desastroso. Lo mismo si tuviera un taponamiento cardíaco, ¿cierto? También un shock de tipo obstructivo. Entonces, fíjense que si es que ustedes toman la decisión de intubar sin hacer una reanimación previa, sin haber descartado ciertas cosas y sin haber hecho un control externo de la hemorragia, el paciente puede tener malos resultados. Y adicionalmente, yo diría que hay dos y solo dos escenarios en el cual la mayoría de las veces nosotros nos vamos a la vía aérea en forma inmediata. ¿Y cuáles son esos dos escenarios? El primero tiene que ver con un paciente que esté obviamente hipóxico y que tenga una que incluso con la administración de oxígeno tú no puedas conseguir que el paciente sature de manera adecuada, ¿ya? Imagínense, no sé, por ejemplo, un paciente que está sufriendo contusiones pulmonares, más otro derrame por hemotórax, etcétera, y está desaturando y tiene una hipoxia refractaria. Ese paciente hay que tener consideración de intubarlo, obviamente, haciendo todas las medidas, pero ojalá precozmente. Y el otro escenario es el paciente que tiene una vía aérea dinámica, ¿ya? Y ahí, ¿qué ejemplo les podemos dar? Por ejemplo, imagínense un trauma contuso de cuello, un hematoma pulsátil que está creciendo. Entonces, cada vez más hay un riesgo de perder la vía aérea y que sea difícil de intubar en ese momento. Entonces, en ese escenario de vía aérea dinámica, porque esto va progresando y la severidad puede ser con el paso de los minutos, para no tener que intubar crash, ahí uno recomienda como una intubación más precoz. Todo el resto de los escenarios, que yo te diría que es el 90% de las veces, la intubación nunca va antes. Así que yo creo que con ese mensaje me quedaría.
Y han ido cambiando igual algunos conceptos. Por ejemplo, las últimas ediciones de PHTLS fomentan el ECOFAS como prehospitalario, de manera que todas estas medidas de repente no sean tan empíricas, sino como más con datos de ver el neumotórax, de ver el taponamiento cardíaco.
¿Te está gustando mucho el prehospitalario?
Sí. Aprovecha de decir que Jesús está pasando por el prehospitalario.
Está declarado dentro de nuestro perfil.
Sí, sí.
Declarado dentro de nuestro
perfil. Viniste con tu traje de Samu.
Sí, debiste haber salido con tu traje de Samu.
Me lo voy a poner para el próximo.
Eso. La próxima vamos a tener a Gerson de Samu. De
entrevistando un bombero.
Eso es súper importante lo que hablaba el Nico. Cada vez, en el fondo, hay que recordar también por qué están hechos estos protocolos. Es para que no se nos olvide ninguna de las partes. Es como el ACLS, es lo mismo en el fondo. Pero el orden va a depender de las prioridades del paciente. Otra uh-huh. cosa importante es, en trauma, es identificar al paciente que está en shock. No siempre es fácil, eso de tema lo hemos visto en otros capítulos, pero identificar al paciente que no está en un evidente shock, ¿cierto? Puede estar normotenso o normocárdico, pero estar choqueado, evidentemente, es sumamente importante. Y el otro punto también que hay que recordar es que los pacientes con trauma no solo van a tener un shock hipovolémico. Tendemos, ¿cierto?, a pensar siempre politrauma, hipovolemia. No siempre es así. Recuerden que hay cuatro tipos de shock y el paciente gravemente traumatizado puede tener los cuatro. Entonces, siempre hay que estar identificando a que el paciente primero, buscar al que está choqueado. ¿De qué manera lo hacemos? Hay varias, ¿cierto? Indicadores clínicos o de examen físico o de monitorización que nos puede indicar que ese paciente está choqueado. El paciente puede estar cursando con una hiperfusión importante y estar normotenso. Hay que recordar que el TOC tiene fases, ¿cierto? Una fase inicial compensatoria y puede presentar una respuesta bifásica. Inicialmente el paciente con hipovolemia por una lesión, por ejemplo, penetrante, hipovolemia sin mucha lesión de órganos, puede tener primero mucha taquicardia. El paciente puede estar hipotenso o normotenso, pero taquicardia principalmente y vasoconstricción importante. Y posteriormente, ya cuando la hipovolemia va avanzando, el paciente incluso puede estar bradicárdico. Además, hay muchos factores que van a ser súper confundentes, ¿cierto? Tenemos pacientes que son adultos mayores, que tienen muchas comorbilidades, o un paciente joven que es atleta, por ejemplo, que maneja frecuentemente como pelado, que es deportista, con frecuencia cardíaca de 40 por la vida. Entonces, pudiera estar taquicárdico.
Deportista. Claro. ¿Tres fines de semana? ¿Sabes?
30, 30.
Claro, frecuencia cardíaca 70 quizás para él sí es taquicardia. Entonces, hay que tratar de contextualizar cada caso de acuerdo al paciente. Pacientes que usan beta-bloqueadores, por ejemplo, también claro. Eso va a ser una... va a tratar de ir a, claro, va a ir a ocultar, ¿cierto?, esta respuesta fisiológica del paciente al trauma. Y las cosas que tenemos que ir a buscar dirigidamente es si el paciente está comprometido de conciencia, alterado. Recuerden que compromiso de conciencia no solo significa que el paciente está dormido, hay pacientes que con hipoperfusión se agitan también, y eso es muy frecuente en los pacientes que llegan post-trauma. Que el paciente tenga mucha sensación de falta de aire, un ETCO2 bajo, que esté taquicárdico o bradicárdico, recordando estas fases del shock, ¿cierto? Puede estar hipotenso, pálido, mal perfundido, ¿ya? Todas estas cosas las han catalogado en algunos artículos como las 8 cosas odiadas de la hipovolemia, pero que es que ir a buscar dirigidamente, ¿ya? Recordar entonces que el paciente puede estar normotenso, pero puede estar sufriendo hipoperfusión. Otra cosa importante es tratar de darnos cuenta si ese paciente que nosotros estamos reanimando, estamos haciendo todas las medidas para manejar ese shock, pueda persistir o no sangrando, ¿ya? Y para eso es súper importante también estar atento a la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica y calcular un shock index. Sabemos que en general un shock index mayor a 1 nos va a indicar que el paciente está choqueado y que si persiste taquicárdico, persiste con este shock index alterado o con una presión también de pulso muy estrecha, eso también nos indica que el paciente probablemente sigue sangrando. Así que son dos cosas muy importantes.
Y quizás requiera transfusión, pues, pues.
Sí, puede requerir transfusión. Claro. ¿Ya? Así que no solo hipovolemia, los pacientes pueden tener alteración, ¿cierto?, de la bomba, de los estanques o de las cañerías. O sea, el paciente puede tener, por ejemplo, un shock cardiogénico por contusión miocárdica, por una lesión cardíaca directa. El paciente puede estar taponado, puede tener un neumotórax a tensión y tiene además un shock distributivo por compromiso neurológico. Entonces,
como siempre ejemplo recordar, de la manguera.
Dale con el ejemplo de la manguera. Salen sí, todos los capítulos, ¿eh?
Pero hay un montón de cosas que, por ejemplo, no sé, paciente, claro, con un trauma penetrante es un poco más fácil, pero un trauma contuso es más complejo porque el paciente incluso puede desarrollar un takotsubo durante las fases iniciales del trauma. Entonces hay que estar atento a, siempre a los cuatro tipos de shock, ir buscando dirigidamente con el examen físico, la historia, la cinemática del trauma y la ecoscopía.
Oye, los cuatro tipos de shock que revisamos en el capítulo de shock indiferenciado.
Está subida ese capítulo ya, po.
Exacto, así que va, que lo revisen igual.
Sí, bueno, si usted ahora no lo ha visto, vaya corriendo a revisarlo antes.
Ahora, antes que cobremos. Este antes que cobremos. Eso,
se viene la suscripción con pago. Bueno, y después, ¿cómo abordamos a este paciente? Y tenemos como este gran concepto que es la reanimación de control de daño, que es nuestra forma de abordarlo conceptualmente y que tiene tres grandes pilares, que son la hipotensión permisiva, que es un concepto que vamos a hablar después en detalle, la reanimación, digamos, con hemoderivado y la cirugía de control de daño. Entonces vamos a ir uno por uno con estos tres grandes pilares de la forma que reanimamos a estos pacientes. Y hablar un poquito de la hipotensión permisiva. ¿Qué significa esto? Es una forma de abordar la reanimación de este paciente, que es una medida, digamos, de no sobrevolemizar con cristaloides a un paciente que está en contexto de un trauma. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente que está en contexto de trauma, si tiene una afección de su estabilidad hemodinámica, perdió sangre y ¿Qué es lo que tenemos que reponerle? Sangre.
Como el ejemplo de la piscola.
Como el ejemplo de la piscola.
Yo lo iba a dar más adelante, ¿eh? Sí. En el capítulo de hemorragia digestiva masiva.
Y es diferente al paciente que, como los capítulos que hemos visto de sepsis, que uno a través de la volumización con cristaloides, por ejemplo, busca aumentar el gasto cardíaco y ese paciente quizás tiene un margen para esa estrategia mucho mayor. Este paciente es todo lo contrario. Y entran otros factores como la coagulopatía dilucional. Entonces, si estamos en un contexto de que todavía no tenemos acceso a activar un protocolo de transfusión masiva, por ejemplo, o iniciar reanimación con una o dos unidades de glóbulos rojos, generalmente tenemos a mano la solución, en este caso, cristaloide. Y primero hablar, igual que en sepsis, se evaluó desde un inicio como coloides versus cristaloides. También se habló en contexto de trauma, coloides versus cristaloides. Se vio que los coloides, pareció en el contexto de sepsis, tienen una mayor tasa de reemplazo renal. Al final son mucho más costosos los coloides. Al final uno se tiende a ir por los cristaloides. ¿Qué cristaloides? Se prefiere también el Ringer lactato por el tema teórico de que la solución, el suero fisiológico al 0,9%, el cloruro de sodio, tiende a producir más acidosis hiperclorémica. Y se recomiendan bolos de 250 cc ir evaluando, pero siempre con una restricción de idealmente no más de 1 o 2 litros en la primera hora, las primeras horas. Y en el fondo, este paciente, si lo estamos viendo en un hospital periférico, nos llega como politrauma, está hemodinámicamente inestable, no le vamos a pasar más de
2 litros,
no volverse loco, claro, sobrevolemizándolo. Y ese paciente necesita sangre. Y lo segundo, ¿cuáles son los targets? ¿Ya? Y esto se ha visto, si el paciente, aquí hay que separar, si el paciente no tiene un TEC, donde entran todos los conceptos de presión de
perfusión cerebral,
etcétera, de manejo de PIC.
Que si también paciente, los tocamos en el capítulo,
claro, de TEC. Si el paciente no está tequeado, hay que manejarlo con PAM objetivo PERI 50-60, también buscando que la diastólica no sea muy bajo. Ahí varía un poco de donde uno lo lea, pero sabiendo que el corazón se perfunde en diástole, en el fondo tu límite inferior es como una diastólica que no sea menor a PERI 35. ¿Ya? O sea, el paciente está en un contexto politrauma, está con presiones bajas, pero yo no me vuelvo loco buscando una PAM sobre 65, como por ejemplo en una sepsis.
Oye, ese tema
puedo permitirme una PAM mucho menor y con un límite inferior de diastólica PERI 35, 40, hasta tener el acceso a los hemoderivados.
Ese tema es importante porque de repente los colegas dicen como está hipotenso, y uno lo ve, le manda una foto de repente, PAM de 60. Y en verdad el paciente está impeque para ser trasladado antes de iniciar alguna otra medida. Entonces,
sí. Yo quiero recalcar algo importante que dijo Gerson, que es que no hay que volverse loco buscando una normalidad de presión. Pero no quiere decir que tengamos que tener al paciente choqueado, hipotenso, que también eso puede ser un mal concepto. Hay que preocuparse más de una cifra tensional, hay que preocuparse del flujo. Recuerden que perfusión y choque, todo es tema de flujo. Claro. Y nosotros tenemos que permitir que llegue flujo a los tejidos. Así que la idea... ¿Podemos contar que se nos paró todo el tema de la grabación? Ya, sí.
Una bueno, cámara se apagó, continuamos.
Sí.
Y no estaba hablando
pero de... Yo estaba hablando de un concepto que se me olvidó. Eso es la típica, ¿cómo se llama esto que tenemos pero, nosotros los urgenciólogos? Déficit atencional de la urgencia.
Era una mentira antes.
No, estaba hablando de las presiones, que en el fondo no es sobre ensañarse con un objetivo de tensión arterial, sino que con el flujo sí estamos de acuerdo. Si lo que demostró ese estudio, ahora me acordé, que ese estudio lo que demostró fue que finalmente sí había un mayor beneficio de no una sobre reanimación con cristaloides buscando cifras de presión arterial, ya porque sabíamos que eso produce más mortalidad, pero no quiere decir que tengamos que tener al paciente hipotenso mal perfundido, ¿cierto? Quiere decir que no sobreensañarse en la reanimación con cristaloides, más que nada ese es el concepto.
Eso. De la reanimación hemostática vamos a hablar en unos minutos más. Y el tercer pilar es la cirugía de control de daño. Y esto es esencial porque si tenemos un paciente que está con un sangrado activo, ya sea abdominal, ya sea de tórax, ya sea alguna extremidad, ese paciente podemos volemizarlo, podemos pasarle toda la sangre que tengamos en nuestro banco de sangre. Pero si no vamos a detener el origen de la causa de su problema, si el paciente no se va a operar, si no va a pabellón...
Cerrar la llave.
Entonces no vamos a terminar en ninguna parte y vamos a terminar con un mal resultado para el paciente. Y eso muchas veces, a veces se quedan problemas porque el paciente está muy inestable, pese a que uno lo reanima, y a veces piden pase por escáner y el paciente necesita ir a que se cierre la llave y a pabellón de urgencia.
Ahí estamos como conectados con Gerson.
Buen tercer mensaje.
Terminando la frase. Oye, bueno, Gerson nombró dos cosas. El tercer punto era, ¿cuál nos queda?
Nos falta la reanimación con hemoderivados.
Ya, reanimación con hemoderivados. Bueno, antes de hablar de ese tema, hay que decir que todas como las medidas que se implementan en el enfrentamiento de un paciente con trauma son para...
prevenir la triada mortal.
Sí, sí, me tuví.
¿Se tuviste? Sí, sí. Porque te pusiste.
No, como que me bloqueé. No, tranquilo.
Es que lleva tres días sin dormir. Y tiene examen en una hora. Sí,
mira, solo para contarle, se despertó a las 4 de la mañana, se tomó 5 tazas de café para grabar. Y más encima, tiene un examen de neurología en una hora. Súper.
Es altamente probable que en ese examen de neurología convulsione.
Haga todo.
Ya. Ya,
vamos. Por lo menos llegamos a estatus, así que
sabes. Sí, oye, ya cacho el manejo ya. Ya, no. Lo que pasa es que lo que iba a decir es que todas las medidas que nosotros implementamos en el enfrentamiento de un paciente con trauma son para corregir en el fondo la triada mortal.
¿Cuál es
la
triada
mortal del trauma? La triada mortal es coagulopatía, acidosis
y... ¿Un trío mortal podría ser?
Claro, un trío mortal. E hipotermia, ¿ya? Oye, estoy medio encefalópata, así que cualquier cosa me van corrigiendo ya. Ya, los artículos recientes mencionan que ya no es una triada, que es una pentada, donde agregan el fondo hipocalcemia.
Hoy pasó por el diamante, después la pentada.
Sí, exacto.
Pasó por todo.
Por todas las figuras. Sí. Bueno, se le agrega hipocalcemia e hiperglicemia. Ahora, lo primero que hay que evaluar en el fondo en el paciente es la acidosis. ¿Qué ocurre con la acidosis? El paciente con shock o un shock hipovolémico, por lo general, en este caso más frecuente la hemorragia, lo que hace es que existe una disminución del aporte o de la difusión del oxígeno a los tejidos. Esto hace que en el fondo se forme una... pase de un estado de metabolismo aeróbico a anaeróbico, generando una acidosis metabólica. La acidosis metabólica afecta directamente los factores de coagulación. Me refiero a que disminuye el fibrinógeno, la trombina, los factores de coagulación en sí y las plaquetas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una coagulopatía del trauma, no es que el paciente esté coagulópata, o no es que en el fondo el paciente use anticoagulante, NACO o tal.
Puede ser.
Claro, también puede ser, ¿ya? Sino que esto lo genera directamente el trauma. Y si a eso le sumamos el tercer punto, que es la hipotermia, cuando nosotros, como comentaba Gerson, volemizamos con gran volumen de cristaloides fríos al paciente, le sumamos este otro factor que el frío igual disminuye la función de los factores de coagulación, ¿ya? Ahora, hay que mencionar igual que la hipotermia no solamente es por la volemización de cristaloides fríos, es multifactorial. Es decir, los pacientes con trauma tienen una disminución de la temperatura a nivel central y el metabolismo a nivel de los tejidos igual disminuye. Entonces eso hace que se genere hipotermia y se suma a todo lo antes mencionado y el paciente entra en esta triada o pentada o diamante mortal. ¿Ya? Ahora, eso con respecto al tema de la triada. Pasamos al tema que me había dado el pase Gerson, que es la reanimación hemostática. Como mencionamos en el capítulo de la hemorragia digestiva masiva, con la piscola, si el paciente está perdiendo sangre, que me gusta ese ejemplo,
sí, está bueno.
Hay que reponer con sangre.
Me gusta la piscola.
También le gusta la piscola.
80-20, de Coca-Cola 80.
O piscola varen.
Claro, piscola varen.
Piscola hielo.
Claro.
O sea, bueno, pisco hielo.
Claro, bueno. ¿Cómo reanimar al paciente o cuándo transfundir o cuánta cantidad transfundir? Eso igual está estudiado. En 2015 se publicó un estudio que es el estudio PROP, PROPPR, ¿cierto?
PROP. Tienen que revisarlo, es muy bueno.
Exacto, que tienen que buscarlo, por eso lo deletreé, ¿ya? En este estudio lo que se hizo fue tener dos grupos de pacientes, uno con una relación 1:1, es decir, uno de plasma fresco congelado, uno de plaquetas y uno de glóbulos rojos, versus otro que es de 1:1:2, es decir, el doble de glóbulos rojos, ¿ya? ¿Qué se vio? No se encontraron diferencias significativas en mortalidad a las 24 horas y a los 28 días. Es decir, que el paciente que era reanimado con menos cantidad de glóbulos rojos tenía un mejor outcome y de hecho menos episodios de resangrado. Ya, eso es importante. Muchas veces nos decimos que el paciente tiene que ser volemizado y reanimado con sangre, pero finalmente la relación mostró que no había diferencia en mortalidad.
Claro, no hay una relación, no hay una diferencia en la mortalidad a los 30 días, pero acuérdate que en los primeros 24 horas sí se demostró que había menos muertes por exsanguinación.
Exacto.
Que eso finalmente son los outcomes que nos importan las primeras 24 horas. O sea, parece ser que tiene sentido que el hecho de que nosotros buscamos una relación unos a unos a uno, que fisiológicamente ya no por la piscola no lo entendemos, también tiene su correlato con los estudios clínicos, al menos en la fase inicial. Porque claro, también hay que entender que después viene todo un proceso desde el paciente en la UCI.
Claro. O sea, la piscola tiene un correlato. Podríamos
decir, estudia la piscola.
Sí, buenísimo.
Oye, y también lo mismo que el capítulo de hemorragia digestiva masiva, que los protocolos de transfusión son propios de cada hospital, ¿ya? La idea es que es, en fondo todos tengan una relación adecuada y activen el código rojo y eso sea por protocolo. Otra cosa, y lo último, es el ácido tranexámico. Y aquí cuando hablamos de ácido tranexámico hay que saber los scratch, ¿ya? Si ustedes googlean scratch, lo primero que les va a aparecer es este juego como de play, que a Gerson siempre pierde cuando juega.
Siempre pierde. Scratch.
Sí. Ese como que es como un animal, un zorrito, no sé cómo explicarlo, pero que ahí bien conocido. El tema es que los scratch son tres, scratch 1, scratch 2, scratch 3. El CRATCH 1 fue un estudio que evaluó el uso de corticoides en pacientes con TEC. El CRATCH 3, el uso de ácido tranexámico en pacientes con TEC. Y el CRATCH 2 fue el estudio que evaluó ácido tranexámico en pacientes con trauma, que es el que nos importa a nosotros, ¿ya? Este estudio lo que hizo fue, bueno, fue publicado en el 2013, si no me equivoco. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, donde a una cantidad de pacientes, básicamente más de 20.000 pacientes, se le administró o placebo o ácido tranexámico en una dosis de 1 gramo en 10 minutos, con una infusión continua de 1 gramo en las próximas 8 horas. Sí, exacto. Sí. ¿Y qué pasó? Se vio que los pacientes que se administró ácido tranexámico antes de las 3 horas tenían un mejor outcome en el fondo en mortalidad, ya a los 28 días. Por lo tanto, en este caso en trauma, se sugiere y es como por regla de que un paciente, si te llega al reanimador, antes de las 3 horas, sí o sí tiene que tener administrado 1 gramo de ácido tranexámico. Entonces, resumiendo y como haciendo la comparación con el capítulo de hemorragia digestiva masiva, si tenemos un paciente hemorragia digestiva masiva, ácido tranexámico, no. Para la gente en la casa. Estudio Haltit. Y si tenemos un paciente con trauma, ácido tranexámico, sí. Estudio CRATCH 2.
Súper.
Eso, ¿cierto?
Sí.
¿Cierto, Nico?
Sí. Sí. Voy a aprovechar entonces de ir al quinto mensaje importante que también le tocó Jorge, que es acerca sobre los protocolos de transfusión masiva.
Sí, ese era el pase,
¿eh? Sí, buen pase. El tema con los protocolos de transfusión masiva, ¿por qué son importantes? Partamos por su definición. ¿Qué es? Es un documento que se comparte en todo tu centro hospitalario, en el cual terminan siendo como ciertos mandamientos, ¿ya? En los cuales cada equipo, ya sea en la sala de reanimación, en el pabellón y en la UCI, lo van siguiendo. ¿Con qué objetivo? Con entregar los hemocomponentes de una manera ordenada, protocolizada y además no olvidando también lo que adicionalmente se debe ir agregando, ¿ya? ¿Y por qué esto que suena así como solo un simple documento puede ser tan importante? Y eso es porque se ha revisado en la literatura que ha logrado disminuir tanto la mortalidad, ¿ya? Como también ha logrado ahorrar hemocomponentes, lo cual es muy importante para el banco de sangre, y también la estadía en UCI, ¿ya? Así que por todas esas cosas es súper importante. Ahora, cuando uno habla de este protocolo, hay que saber cuándo activarlo, ¿ya? Y cuando ustedes revisen protocolo de transfusión masiva, se van a encontrar con una definición que es poco operativa, que es que protocolo de transfusión masiva se define como...
Preguntaba.
Sí, siempre va becado. Como una transfusión, o sea, transfusión de 10 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Y eso nosotros nunca lo vamos a ver en la urgencia.
Como algo retrospectivo.
Claro, o 5 en 6 horas o 3 en una hora.
Claro, entonces quiere decir que yo en 24 horas la tendría que haber activado. O sea, la idea es que lo hagamos en el proceso de, claro. En el proceso de urgencia. ¿Ya? Y lo que debemos entender entonces es que activar... ¿Cómo vamos a activar esto? Esa es la pregunta más relevante. Entonces, lo que se ha visto es que existe score, existen score que podrían uno utilizar como para poder pensar en activarlo. Uno de los más conocidos, el ABC score, que si es más de 2 se podría activar. Pero finalmente nada es tan sensible y específico, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir acá es que ahora lo que más se ha demostrado es que cuando tú ya estás en la fase de reanimación y estás ocupando, por ejemplo, más de 3 unidades de glóbulo rojo en una hora, eso se habla de que es un umbral crítico para activar tu protección. Toma 3. Se me acaba de apagar de nuevo.
El aplauso sale así como...
Ya no hay energía. Es de pobres.
4 de la mañana, se ha apagado 3 veces la cámara, ya. Estábamos hablando un poco del protocolo de transfusión masiva y estábamos recordando que finalmente existe lo que es un umbral crítico de activación. Entonces, les quiero decir que finalmente cuando ustedes están en el reanimador viendo un paciente hipotenso y están ocupando más de 3 unidades de glóbulo rojo en una hora, probablemente hay que activar entonces el protocolo de transfusión masiva. Entonces, finalmente, existen score, existe este umbral crítico y también está la propia gestalt o la impresión clínica del médico que está de jefe de la reanimación. Entonces, yo considero esas 3 cosas muy importantes, ¿ya? Los score, el umbral crítico y también la propia impresión de un médico con experiencia de cuándo activar este protocolo.
Y en caso de tener pruebas viscoelásticas, obviamente también utilizar esa herramienta.
Yo iba a tocar ese tema, pero...
Claro.
Pero no, vamos a expandirnos.
Lo único que quiero decir es que, idealmente, como lo mencionaron, en este protocolo debiese estar incluso la toma de pruebas viscoelásticas. Y también no olvidar las 2 cosas importantes que ya tocaste un poco tú, que es sobre la hipocalcemia, porque después de que se transfunden muchos hemoderivados, empieza a haber hipocalcemia. Y también no olvidarse del fibrinógeno, que sí, también eso sí lo tienen a mano en todos los centros que manejan trauma.
Oye, aclarar solamente que las bolsas o en el fondo de sangre, de glóbulos rojos, de plaquetas, de plasma, tienen que tener anticoagulantes y tienen que tener en el fondo preservantes. Dentro de estos anticoagulantes preservantes está el citrato. Y cuando uno transfunde una cierta cantidad en el fondo de glóbulos rojos, plaquetas, el citrato lo que hace es quelar el calcio y por eso se produce hipocalcemia y es parte o sería parte como de la pentada actual como del trauma.
De acuerdo. Vamos entonces a el otro mensaje relevante.
Ya, del último mensaje, intervenciones que salvan vías.
Oh, importantísimo. Y cosas
en trauma que son importante, muy sencillas. Primero, las vías venosas. Ya, o sea, obtener un acceso venoso en un paciente que está en el contexto de trauma, por ya sea de que le vamos a pasar cristaloide porque no tenemos hemoderivado, a después cuando ya nos llegan, cómo se lo vamos a administrar. Necesitamos un acceso venoso en este paciente. Y el tamaño, como siempre, importa. Entonces tenemos las vías de 14 a
14 G. No aguantamos la risa.
un delay.
El 14 G, tenemos desde la 14 G, que es GAU, una medida que es inversamente proporcional, hasta la 24 G. De la 14 G vamos a poder pasar peri 275 cc por minuto y en una 22 una cifra de 40 cc por minuto. Entonces eso es importante porque uno puede estar en contexto de trauma y dice, ah, chuta, bien, le puse una 22 y resulta que incluso si tú le quieres pasar 250 cc de Ringer, te va a demorar como 10 minutos, ¿ya? Después, si no logro tener un acceso venoso, está la intraósea, ¿ya? Hay diferentes modelos, como dijimos, hay uno que viene en forma como de
pistola,
hay uno que es como
el taladro.
Un taladro pequeñito.
El taladro rama.
Pensé lo mismo, el taladro rama.
Se puede poner en la zona proximal de la... Claro, hay varios accesos. La zona proximal de la tibia, la tuberosidad mayor del húmero en la zona proximal, el esternón, etc. Pero lo importante es cómo conseguir el acceso. Saber que por la intraósea se puede pasar cualquier medicamento, desde soluciones cristaloides, vasoactivo, hemoderivado, etc. Entonces, si no tengo un acceso venoso precoz, me estoy demorando mucho, el intraóseo. Y después otras medidas. Está la toracostomía, la con dedo, la punción con bránula, que también es una medida que puede salvar una vida en el contexto de trauma. Un paciente que está con un neumotórax a tensión, que se está hemodinámicamente inestable, es una medida que puede salvar a este paciente. La ubicación ha ido cambiando un poco con el tiempo. Antes se decía típicamente que línea media clavicular, el segundo paso intercostal, ahora ha ido cambiando a la cercana a la quinta, la línea axilar anterior, línea axilar media, dependiendo como también de la contextura del paciente, pero se dice que esa zona es más susceptible de que tú con la bránula llegues a drenar ese aire que está
comprimiendo.
Claro.
Que es la misma zona donde tú después...
Instala el tubo.
Claro. Tenemos también la fijación pélvica, que hay algunos que se venden como dispositivos comerciales, o está lo típico que usamos cuando no lo tenemos, que es como la sabanilla a presión, que se puede amarrar con
Kelly.
Con pinzas Kelly. Lo importante es que quede como en la posición adecuada. Porque, claro, muchas veces uno ve que el paciente está con la...
Se lo ponen como un calzoncillo.
Lo hace el gesto y se ríe. Así
sí, viene como en la rodilla. Casi.
Claro. O viene como un calzoncillo. ¿Sí? Como esos slip. ¿Sí?
Es importante que cumpla su función, porque cuando hay una alteración del anillo pélvico, sabemos que el 90% es un sangrado venoso. La pelvis puede contener mucha volemia. Entonces, un paciente que a veces no se ve como con una lesión, porque también sí, el examen físico de una inestabilidad pélvica no es ni sensible ni específico. Entonces, hay que tener un bajo umbral para sospecharlo. Y después tenemos el tema de los torniquetes, ya que ha sido medio fluctuante en el tiempo, pero sabemos que después de este atentado que hubo el 2013 en Boston, como que ganó mucho más boom, porque personas sin muchos conocimientos médicos pudieron salvar varias vidas aplicando torniquetes que son artesanales. Y se demostró que la aplicación precoz de un torniquete versus la aplicación tardía en ese contexto lograba una supervivencia precoz del 70% versus un torniquete tardío, que es una supervivencia hasta el 10%. O sea, muy bajo. O sea, el torniquete sirve, salva vidas. En la última guía de PHTLS igual se indica que idealmente sean torniquetes como comerciales, pero también si en el fondo, si no tengo uno comercial,
PHTLS,
aplicar el...
Ponte la chaqueta, Sam.
Demasiado propitalario.
Yo defiendo a Gerson, sí, porque cuando uno...
No, está bien, pero no, torniquete está de vuelta, está bien.
Cuando uno pasa por una rotación, como que está con esa rotación.
Se camisetea. De acuerdo. Oye, sí, ¿dónde no habría que colocar torniquete, Jessica?
¿Dónde no ponerlo?
En el cuello. ¿Por qué? No.
Se puede decir cervicales. Se puede decir el caso que llegó,
sí,
¿no?
Ya, sí, ya, vamos. Digámoslo. Sí, es que tenemos casos que hemos recibido acá en la urgencia el año pasadito nomás, hace muy poco. Un paciente con una hematuria franca que no se pudo controlar la hematuria en el hospital, no, entonces lo enviaron. Entonces entenderán dónde le pusieron el torniquete a ese pobre hombre.
Pero ¿por qué hacen? No hagan eso, por favor.
Sí, por favor. Lo único porque que... sí, fue terrible. Además que hay algunos que no hay dónde ponerle el torniquete. Claro.
Gerson dijo que le importa el tamaño.
Sí, son el torniquete en la extremidad, pero no.
Sí, claro. Oye, para la gente en la casa, el paciente se salvó. Eso es sí, importante.
Sí.
Porque pero... te va a preguntar por si se salvó, ¿no?
Sí, se salvó, pero no gracias al torniquete.
Eso. Ya, oye, vamos con. Para que no se nos apague la cámara.
Último mensaje. Podemos hacer un resumen, pero en realidad otro mensaje importante que en manejo del paciente traumatizado, politrauma, paciente grave, no solo los conocimientos y manejar todas estas cosas es importante. Otra cosa que prima acá es el orden, el liderazgo y la tranquilidad del reanimador, que es líder. Entonces, algunos consejos importantes siempre es mantener la calma. Acá los urgenciólogos en general somos todos medio loquillos y acelerados, pero como que estamos en realidad bien expuestos a situaciones muy estresantes, entonces como que nada nos asusta mucho, pero siempre mantener el orden, la tranquilidad mental y siempre una información clara también. Recuerden que trabajamos con equipo, entonces el personal tiene que tener muy claro a lo que se va a enfrentar. Muchas veces nos avisan, ¿cierto? Por teléfono, el Gerson en el SAMU nos dice, oye, va un paciente traumatizado, accidente de alta energía, sin cinturón de seguridad, y algunas cosas importantes. Entonces, uno puede adelantarse a eso y prepararle al equipo que está en la sala reanimadora. Al momento de entrar este paciente a la sala de reanimación, uno hace una evaluación primaria rápida, ¿cierto? Un IFAS probablemente. Y vamos a tener una visión más o menos clara de lo que está pasando y lo que queremos hacer con ese paciente. Pero el personal no tiene por qué saber lo que está uno pensando, ¿cierto? A no ser que estés con un colega que en general pensamos más o menos lo mismo y sabemos lo que vamos, pero el resto del personal no. Por lo tanto, es súper importante. Por ejemplo, ya chicos, llegó esta paciente, femenina, 35 años, politrauma, alta energía, iba sin cinturón de seguridad, la encontraron fuera, comprometida de conciencia. Lo que encontré en el FAS es lo siguiente. Paciente probablemente va a requerir un manejo avanzado de la vía aérea, pero está hipotensa, la vamos a reanimar, vamos a mejorar su perfusión y probablemente en forma posterior vamos a hacer un manejo avanzado de la vía aérea con secuencia de intubación rápida, pero por ahora le encontré en el FAS líquido libre abdominal, la paciente está mal perfundida, taquicárdica, vamos a activar un protocolo de transfusión masiva probablemente o solo glóbulos rojos, pero avisen al banco de sangre y avísenle también al neurocirujano que llegó, al equipo quirúrgico, al traumatólogo, y así ir ordenando el equipo, cosa que el resto sepa cuál es tu idea, ¿ya? Porque todos tienen muy metido en la cabeza, como decía el Nico, a veces hay que tú vale, y toda la vía aérea, ¿no? Basta inicialmente, probablemente con esa paciente, solo ponerle una máscara de no recirculación, ¿cierto? Y ir avanzando con tu reanimación hasta que la paciente esté en condiciones para intubarla, para ir a pabellón o a ir a imágenes, ¿ok? Eso es sumamente importante. Y como decía Gerson, hay varios procedimientos que pueden salvar la vida de un paciente politraumatizado, por lo tanto también es nuestra responsabilidad siempre estar practicando debidamente estos procedimientos, los pacientes que tenemos tiempo para hacerlo de la manera adecuada o también a través de la simulación. Eso es súper importante también, así que liderazgo, tranquilidad, información clara.
Estupendo para cerrar el capítulo. Yo sí. Creo
siempre
que...
líder, nunca el líder.
Sí, cálmate todo, como el lema del reanimador de 10. Sí. Oye, a pesar de todos los cortes, este ha sido uno de mis capítulos favoritos, sí. Para ser honesto.
Estuvo fluido, interesante.
Sí, hay que recortar las tallas de Gerson. Sí.
La del torniquete.
Sí, la del torniquete.
Para cerrar. Jorge, ¿por qué no cerráis el capítulo con tres mensajes importantes antes que se apague todo?
Ya. El primer capítulo es siempre...
¿El primer capítulo?
Perdón.
Vamos a tener que cortar.
Ya. ¡Corte! Vamos a tener que cortar. De nuevo. Está, sí, tiene un examen en media hora. Está bien.
10 minutos tiene un examen. Ya, mensajes finales.
El primer mensaje final es ser, en el fondo, ordenado en el REA. Ya, al personal ser ordenado y ver las prioridades en el paciente. Bueno, en el fondo, no vamos a intubar un paciente que requiere estabilización primero desde el punto de vista hemodinámico, transfusión de hemoderivados y todo lo que eso conlleve. Ese es el primer punto. No sé si quieren agregar algo a ese punto.
Súper.
Sí, súper. Otro punto importante, de hecho fue el tema que yo hablé, es el ácido tranexámico. Ha pasado que llegan pacientes politraumatizados y ni siquiera le han pasado un gramito de ácido tranexámico. Es algo tan fácil, disminuye la mortalidad en el fondo a las 24 horas y a los 30 días, que en verdad siempre tienen que tenerlo como en mente, ¿ya? Y si, antes de 3 horas, porque después de 3 horas aumentan los episodios tromboembólicos. Ojo con eso. Otro punto importante es, bueno...
La reanimación hemostática con, ojalá, idealmente, 1:1:1.
Exacto.
Sí. E ideal que tu centro tenga un protocolo de transfusión masiva.
Masiva, exacto, sí. Iba a decir más que nada como, en el fondo, la reanimación hemostática, pero también cirugía de control de daños, sí. Y también el concepto de que habló Gerson de hipotensión permisiva. Igual es importante ese tema. ¿Ya? No todo paciente en el fondo que está, no hay que alcanzar la normotensión muchas veces.
Sí. Uh-huh. Otro punto importante es recordar que los pacientes que vienen politraumatizados, aunque se vean tranquilos, siempre ir a buscar dirigidamente el shock y recordar que no solo van a tener un shock hipovolémico, pueden tener cualquiera de los demás, y eso es otra cosa importante a recordar.
Sí, ¿sí? Y finalmente las intervenciones que mencionó Gerson, cosas simples pueden salvar la vida. Y no se necesita un entrenamiento así como una pasantía en Harvard para eso. Ya, yo creo que son cosas que se pueden entrenar. Ya, así que eso sería.
Sí, eso.
Estamos entonces cerrando este capítulo. Les damos las gracias a todos por seguirnos. Síguenos, coméntanos y además sugiere qué capítulo te gustaría.
En el próximo capítulo sabrás si Pelado pasó su examen de neuro.
Así como hoy no creo.
Esperamos. O si convulsionaba.
Así que cuídense y nos vemos en el próximo capítulo en Código de Urgencia. Nos vemos.